No tenemos a nadie de la guardacostas que están con nosotros. Tenemos que encontrar, por favor, a alguien en esta hora. Abran, por favor, sus Biblias en Marcos capítulo 4. Estaremos viendo el mensaje que se le ha llamado Encuentros Violentos. En Marcos capítulo 4 empezaremos en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo: "Pasemos al otro lado". Y despidiendo a la multitud, le sumaron como estaba en la barca, y había también como él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?". Y levantándose repentino el viento, y le dijo: "Calma, enmudece". Y cesó el viento y se hizo grande y bonanza. Y les dijo: "¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe?". Entonces temieron de gran temor y le decían el uno al otro: "¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?". "Padre, pedimos la libertad de estar encadenados mientras vemos estos momentos en los que estamos llenos de tormenta. Buscamos de ti, en el nombre de Cristo. Amén". Siempre hemos sido llenos de un momento difícil en nuestra vida. Tal vez es una tormenta de abuso, de enfermedad, de una relación que se ha roto. Todos siempre hemos golpeados de una tormenta. ¿Qué es lo que hacemos en realidad en esos momentos? ¿A quién nos volteamos? Algunos corremos al pasado y nos escondemos. Algunos vamos a una medicina y tal vez algunas veces corremos y nos escondemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Algunas historias que he usado en el pasado son que algunas de las gentes, cuando una vez pasó una mujer anciana, vino a su carro y dejó sus bolsas en la cajuela y miró a unos hombres que estaban adentro. Entonces dejó caer su bolsa de mano y agarró su pistola y les dijo a estos hombres: "Yo sé cómo usar esta pistola, así que por favor salgan de mi carro". Y ellos se pusieron muy pálidos y se fueron corriendo. Después ella dejó sus bolsas de comida y trató de poner su llave en el carro, pero la llave no quedaba ahí en su carro. Y se dio cuenta de que el coche de ella estaba estacionado dos líneas después de ese carro. Entonces se fue y puso las bolsas en su carro y se fue derecho a la policía, a la estación de policía, y caminó y llegó al sargento y le dijo la historia, y la persona que la atendió empezó a reír. Y fue al cuarto de conferencia y había cuatro personas que estaban ahí muy pálidas y estaban reportando que una mujer les había robado su carro, y fue describida como una persona adulta que llevaba unas bolsas de comida y que tenía una pistola muy grande. Después se dejó todo en manos de la policía. ¿Tú imaginas qué es lo que pasaría con las personas en ese momento? Tal vez lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos ponernos en contra de una viejita de esa edad. El momento cuando estas cosas pasan, puedes escuchar la manera como se habla acerca de esta tormenta en la lumbre que se hizo esa tarde. Yo estoy contento porque Jesús estuvo ahí. Ese fue un hombre loco que nos conocimos allá en la playa. Pero después de eso, de uno al otro, nos estaríamos diciendo, un momento, ahí viene Jesús. Así como estas cuatro personas tenían una historia que decir, yo también tengo algo. Tengo dos historias que quiero compartir con ustedes, dos tormentas, pero en realidad solo una conclusión. Y la conclusión es la identidad sobre la persona que puede llevarte y pasarte sobre esa tormenta, sobre cualquier tormenta. Algunos de ustedes tal vez están en una tormenta, en medio de la tormenta en este momento, pero tal vez piensas que no has pasado por la tormenta. Las Escrituras dicen en Santiago, cuando pasas por muchas tormentas, no dice que cuando, si algún día pasarás, pero cuando pases los eventos en la vida, ¿a quién tú volteas a ver? ¿O qué es lo que haces? Si ves estas tormentas, las tormentas en las que cuando Jesús está y llega la tarde y está listo para el día sábado, en el versículo 35 dice, vamos al otro lado. Y cuando el barco está viajando al cruzar, él descansa. Pero este no es un barco grande donde hay muchas camas y donde puedes dormir. Esto es probablemente un barco de vela en el que no hay mucha comodidad y no puedes dormir tan cómodo. Y Jesús está ahí y tal vez sus almohadas son las redes de pescar. Pero Él está ahí durmiendo muy cómodamente. Si has visto el lago, ahí tal vez es difícil dormir. Las olas son muy grandes. Y en el versículo 37 dice, vino una tormenta y casi estábamos hundiéndonos en el barco. ¿Has estado alguna vez ahí? Yo trabajé cuatro veranos en el Golfo de México y ahí estaba las cuatro veranos. Siempre estábamos fuera, lejos en el Golfo, y en una vez pasó que estábamos esperando un helicóptero que viniera a ayudarnos. Algunas veces estábamos ahí y casi cada vez estábamos ahí y fuimos esta particular noche y estaba una tormenta. Estábamos ahí y nosotros estábamos un poco preocupados. Y empezábamos a voltearnos y a voltearnos como si fuéramos un pedazo de palo en el océano. Y algunas personas empezaron a vomitarse y a enfermarse. Casi siempre puedes ver hacia allí y no puedes ver muy lejos porque las olas están ahí. Pero cuando tú estás allá abajo, puedes ver las olas que se meten a tu barca. Y es en realidad muy terrorizante. Yo tenía solamente 18, 19 años y veía a estos hombres y sus respuestas, cómo respondían, y pensaba, tal vez esto es el fin. Y ellos están siendo botados por las olas y Jesús está ahí dormido. Y Él está en realidad descansando en los brazos de su Padre. Y todos los discípulos están asustados, diciendo, Jesús, Jesús, es hora de que te despiertes. Mira lo que dice aquí, Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Y cuando Jesús despierta, está mirando a 12 pares de ojos que están asustados, asustadísimos, y no tienen fe. Están asustados. Aquí está Jesús, en realidad, bien dormido. Y el mar está intentando que les va a comer. Y Jesús, lo que Él hace es, en realidad, interesante. Lo que Él hace es que revoca el viento y las olas. Mira a sus hijos de la naturaleza y les hace callen, callen y cálmense. Les busca y les ve a estos dos hijos gemelos de la naturaleza. Nosotros tenemos dos nietos que son gemelos y son muy malos. En realidad no son tan malos, pero cuando estaban más jóvenes eran más malos. Alguna vez los llevamos al cine y les decíamos en medio de la película, por favor, estén silencios. Alguna vez, veces vienen con nosotros a la iglesia y les decimos, por favor, la abuela y el abuelo les van a... No. Les decimos lo mismo que ustedes les dicen a sus nietos. Dios te va a agarrar cuando salgamos de aquí. No les estén asustando a sus nietos, porque después van a decir, no queremos ir a la iglesia con ustedes. Estos dos gemelos están ahí y su padre se levanta y les hace silencio. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Les ha revocado y el viento muere y todo es calma. ¿No es en realidad interesante? El viento muere y todo es calma. Repentinamente, él está ahí parado sobre las fuerzas de la naturaleza y les dice, esto es un encuentro con algo que es grande, pero Jesús le dice, por favor, calma. Y todo está en calma. Toda la embarcación está en control. Y después los discípulos en verdad se están asustados, están aterrorizados. Dice que los discípulos, primero él le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Y los discípulos en el versículo 41 dice que están terrorizados. ¿Sabes cuál es la palabra griega para estar aterrorizado? Es aterrorizado. Están aterrorizados para morir. Y ellos preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las olas le escuchan y le obedecen. ¿Quién es este? Ken Gyers, en un autor que me gusta mucho leer, y dice, estos ojos verán, refiriéndose a Jesús, el que está parado enfrente de él, que no es profeta ni es profesor, el que se para enfrente de él, y a él todas las fuerzas de la naturaleza se submiten sin resistirse, y aún ahí en todas las cosas hay poder, y los discípulos están aterrorizados sabiendo que el hombre que está ahí se levanta de estar durmiendo para hacer solo lo que Dios puede hacer. Están aterrorizados y se preguntan el uno al otro, ¿quién es este hombre? Déjeme hacer dos aplicaciones rápidas y después me muevo. Una de las aplicaciones no es dónde vamos a ir a comer, es quién irá a ganar el juego de los Cowboys y de los Santos esta noche. Tampoco es con quién te vas a casar, tampoco es qué regalos voy a tener para Navidad. Vamos a tener esa promoción o esa venta. La pregunta más importante es la misma pregunta que los discípulos se hicieron. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que está ahí parado enfrente de estos gemelos de la naturaleza y les dice, calma? Y ellos le escuchan. ¿Quién es ese hombre? Es la pregunta más importante que te harás mientras tienes vida en esta tierra, porque la respuesta a esa pregunta determina dónde estarás toda la eternidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y los discípulos miran en terror y dicen, este milagro demuestra que Jesús es en realidad el Hijo de Dios, la persona que está ahí. Y en la iglesia donde iba yo cuando era chico, cantaba esta canción. Es el Jesús. ¿Quién es Él? Es el que llena. Es el que en realidad manda toda la naturaleza. ¿De dónde crees que agarraron eso? ¿Quién cantó? ¿Quién escribió esta canción? Dijo, en realidad, Él es el que manda toda la naturaleza. Jesús, el que manda toda la naturaleza. cuando dejamos de temerle a Dios. Estas personas miran a Jesús, y puedes subrayar en tu Biblia donde dice, están terrorificados, y pregunta, ¿quién es Él? ¿Cuándo nos hicimos tan amigos de Dios que ya no le temimos? Yo creo una de las cosas más tristes en la iglesia evangélica es que al final del siglo XX y el principio del siglo XXI, Dios empezó a ser nuestro amigo, y en realidad no le tememos más, debemos de temerle. Me gusta lo que Michael Giacchinelli dice, ¿cómo nos empezamos a estar tan contentos con Dios y que ya no le tememos? ¿Cómo Dios vino a ser nuestro amigo en vez de temerle su presencia? ¿Cómo es posible que no creemos en todas las cosas que Jesús hizo en la cruz? ¿Por qué continuamente estamos ahí y dejamos de pensar que Dios no es ordinario? ¿En realidad le temes a Dios? Sí, pastor, yo le tengo reverencia a Dios. Ese es un término de reverencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estos hombres están aterrorizados y están ahí viendo a Jesús, pero no tienen nada que ver con que Jesús sea su amigo. Cuando yo era pequeño, siempre tenía la patita de un conejo en mi bolsillo como algo de suerte. Algunas personas creen que sí es Jesús. Jesús puede ser nuestra cosa como de para tener suerte. Y algunas veces Jesús pensábamos, Dios, voy a empezar este negocio, quiero que lo bendigas. Vengas conmigo, Señor. ¿En realidad creemos eso? ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Yo soy tu siervo, tú eres el Señor del universo, y lo que sea que tú hagas, te voy a seguir porque Él te bendice. ¿Qué es lo que pasó con eso? ¿En realidad le temes a Dios? ¿Estás durmiendo con alguien que no estás casado? Deberías estar temblando en tu asiento, porque hay cosas que te están juzgando los hermanos y debes de tener miedo. ¿Fuiste allá y te emborrachaste? ¿Estuviste en un mal lugar esta noche y ahora estás aquí en la iglesia? Deberías de temerle a Dios. Había un hombre y una mujer en el Nuevo Testamento, ¿y qué es lo que pasó? Dios los mató. Una de las cosas que no hacemos aquí en nuestra iglesia es cuando empezamos a temerle a Dios. Es una respuesta teológica. Solamente tengo reverencia a Dios. Camino dos veces a la semana con algunos amigos. ¿Has sentido qué es lo que se ha sentido cuando un perro te está siguiendo? Primeramente empiezo a buscar un palo en alguna parte, o tengo a alguien que está más despacio, que no camina tan recio conmigo, y yo corro porque el perro me está siguiendo. No tenemos miedo de un perro, pero los discípulos están ahí pensando, si tú estás viviendo en pecado y no te importa y no estás dispuesto a perdonar y a confesarlo, no me iría de este cuarto hasta que hiciera negocios con Dios. Él es un Dios que está aterrorizando a estas personas. Y mientras he dicho eso, eso es lo que dijo Tom Skinner, un hermano africano-americano que hablaba en Campus Crusade for Christ. Él dijo, Dios es una persona, no es republicano ni es demócrata. Algunos de ustedes no creen eso. Él es el Señor del cielo, no es comunista ni capitalista. Él es Dios. Él no es blanco, tampoco es negro. Él solamente es Dios. Y me gusta lo que él predica en el seminario, y dice, Él está viniendo, no está viniendo solamente para estar de un lado de una persona, pero para estar del lado de todas las personas. Y yo no quiero ir a la iglesia porque ahí nos están enseñando a temerle a Dios. Yo pensé que Dios era amor. Él es como Aslan. ¿Recuerdan quién era Aslan? La personificación en el libro de Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Él dice una de las cosas acerca de Jesús. Él no es en realidad a salvo, pero es bueno. Y es todo lo que puedo decir acerca de nuestro Salvador. Él no está a salvo, pero es bueno. Tal vez ustedes están pensando, esa no es una teología buena. En realidad, no. Pero Él es todo el poderoso del universo, quien tiene todo el poder en su mano. Si vas a estar aquí y te arrepientes de tus pecados, debes de temerle. Dios trae tormentas a nuestra vida para hacerte fuerte, no para quebrarte. Dios trae tormentas a tu vida para hacerte fuerte. Cuando las olas vienen topando en tu barca, Él nos trae muchas cosas las que le tememos. Es posible que el pródigo nunca venga a tu casa, que tus hijos nunca sean salvos, que tal vez tu enfermedad nunca se vaya, pero quiero que sepas que algún día pasará eso. Dios trae tormentas a tu vida para hacerte fuerte, no para quitarte la fe. Cuando las cosas vienen ahí a tu vida y te pegan como olas, no dejes que te quite la fe. El miedo es una fiera poderosa. Yo la he experimentado. Es una fiera poderosa, pero un autor dice esto. Tener miedo no es decir que tenemos no tenemos la presencia de Dios, pero que Él está ahí presente. Él nos ayudará y Él nos detendrá con su mano derecha. Cuando tenemos miedo, tenemos un Padre del cual nos podemos agarrar. Tenemos un Salvador, podemos agarrarnos a Él. El miedo. No quiero que te pierdas de esto. Yo he estudiado la palabra de Dios por más de 4 décadas. He visto algo que no había visto antes aquí, en este pasaje. Y está en los otros evangelios. Si escribes en tu Biblia, subraya lo que dice ahí. ¿A ti no te importa, Señor? La pregunta es, ¿no estarías durmiendo si te importáramos? El miedo nos da la confianza. El miedo nos da la confianza y nos hace dudar de si Dios puede dormir en la tormenta cuando nuestros ojos están abiertos. La pregunta de que si Él está ahí, y en realidad le importamos, y los discípulos vienen a Él y le preguntan, ¿no te importa? ¿No te importamos? La pregunta acerca del carácter de Dios. Si en realidad te importa, ya hubieras hecho algo. No me dieras a esa persona para que fuera mi compañero de cuarto. No me dieras a esa persona como pareja. No me dieras estos hijos. Si te importara, tú termínalo. Y nuestro miedo nos hace débiles. Yo hablo de experiencia. ¿No crees que he tenido miedo en los últimos 7 meses? Sí he tenido miedo. Pero quiero decirte, por la gloria y la gracia de Dios, solamente por eso mi fe se ha hecho fuerte. Y pido a Dios por eso para ti, desesperadamente, porque yo sé cómo es. Conozco hombres que no han tenido 2 noches de un sueño profundo. ¿Sabes de qué miedo es este? Estoy hablando y balbuceando a Dios. Mi fe está débil ahora. Por favor, hazla fuerte. Y Él lo hace. Entonces leemos la segunda historia. Es algo supernatural. Hay personas que están ahí en la barca con Jesús, y Él nos pone, y es interesante lo que pasa, y terminan en una región donde están los gentiles, y van ahí y ven a un hombre que tiene muchos cerdos, y van ahí a cruzar el mar, y entonces terminan allá en un lugar donde se encuentran a un hombre que está lleno de demonios, y están ahí y su cabello está sucio y tiene muchas heridas donde está tratando de matarse él mismo. Es un hombre loco y vive allá en las tumbas y grita como un coyote en la noche. No lo estoy inventando. Cuando Jesús sale del barco, hay un hombre que viene con un espíritu malo y tiene unas cadenas. Él es como sobrenatural y le han puesto cadenas, pero las ha roto y nadie es tan fuerte para detenerlo. Y vive ahí entre las tumbas, en las montañas, y es una peor persona que tú has visto. Cuando él viene, tú quieres correr. Cuando los discípulos llegan ahí a la playa y le ven, es una persona muy difícil, es como una tormenta, es una persona que está llena de demonios. ¿Cuántos demonios? No sabemos. Pero él le dice, cuando Jesús le pregunta, ¿quién eres tú? Y dice, soy legión. Es una legión porque tiene muchos demonios dentro de él. Este no es una lección de cómo hacer el exorcismo. Creo que he leído algunas veces de cómo se hace esto, pero en realidad no es esto para enseñarnos eso. Y lo estoy diciendo desde el púlpito. Esto no es una lección acerca de cómo hacer esto. Pero Jesús es el enfoque, no los demonios. Si tú crees eso es lo que está hablando, tenemos que hablar de eso. En realidad, he tenido muchas difíciles lecciones, pero no se trata de eso. Y estás viendo todo esto y las personas están ahí y miran a Jesús a la distancia y le gritan. Vean lo que dice enfrente de él. Se cae de rodillas enfrente de él. Los romanos cayeron de rodillas enfrente de él. Y los paganos también. Y los demonios también lo hacen enfrente de Jesús. Y sabes, los líderes religiosos tal vez se preguntan quién es Jesús, pero yo te voy a decir ahora mismo. Los demonios saben quién Jesús es y dice, y él pregunta, ¿qué es lo que quieres conmigo? No me tortures. ¡Wow! Los demonios entienden quién es él. Santiago dice, los demonios creyeron y temblaron. Ellos saben el poder que tiene Jesús. ¿Y qué es lo que pasa enseguida? Jesús le dice, sal de él, demonios. Y le pregunta, ¿qué es tu nombre? Y él dice, demonios, legión. Y los demonios le dicen, no nos saques de aquí, mándanos a los cerdos. Y los cerdos reciben los demonios y se van y se caen al mar. Entonces, en el mar de Galilea puedes ver a todos estos cerdos que están volando ahí mientras Jesús les llama que salgan de él. Y todos estos demonios están ahí. Este es el primer cosa que pasa de jamón endemoniado en la Biblia. Y aún los demonios están ahí, y no solamente las olas se someten a Jesús, pero también los demonios están sometidos a él, y él los echa fuera, y ellos escuchan y le obedecen, porque él es el Señor del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Y Marcos escribe que él es el Rey sobre todo. Eso es todo. Y eso es lo que Marcos está escribiendo en este evangelio. ¿Y qué es lo que pasa después? Es algo interesante que pasa ahí. Jesús ve a ese hombre, la gente escucha lo que pasa. Los que están cuidando los cerdos van al pueblo y dicen lo que ha pasado. Han visto a un hombre que está ahí y ahora está vestido como una persona normal. Y le dicen acerca de los cerdos que se van al océano y le dicen a Jesús que está viniendo a su ciudad y está haciendo milagros y ahora está diciendo quién es él. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es que los demonios le piden a Jesús. Y la gente le pide a Jesús que se vaya porque están también atemorizados. Y entonces ellos corren y le dicen a Jesús que se vaya. Y Jesús se va de regreso al otro lado del mar donde él había venido. Y la persona que estaba ahí ahora está libre de todos los demonios. Y Jesús se sube al barco y la persona le pide que vaya con él, que lo lleve con él. Y entonces Jesús le dice, vete a tu casa y explica a tu gente y diles lo que ha pasado. No, ve y lee la Biblia y dice, Jesús, y le dice, yo soy el Señor, aún los demonios obedecen y ten misericordia en mí. Y el hombre empieza a decirle a las personas en 10 ciudades acerca de Jesús, 10 aplicaciones, 2 aplicaciones acerca de esto. Aplicación número 1. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es él? Es una pregunta que los discípulos se hacían. ¿Quién es él? Los demonios le entienden. ¿Y le entiende usted? Deben de contestar esa pregunta de acuerdo a dónde va a estar toda la eternidad. Si he estado orando y pidiendo perdón, la aplicación número 2 es los demonios son difíciles. Yo no creo que esto es una lección en exorcismo, pero nos enseña el poder de Satanás y los demonios. Pero puedes ser opresionado por los demonios, pero no poseído, porque tú has sido lleno del Espíritu Santo. Tercero, ¿hay un hombre loco que puede ser misionero? Entonces Dios puede usarte también a ti. Esta persona era tu peor enemigo y él viene a ser un misionero. ¿Y qué pasa contigo? ¿Le has dicho a algunas personas acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir a la iglesia contigo? Pastor, yo he venido a todas estas historias, a estos estudios de Biblia. Si has tenido muchas, si solo tienes 4 o 5, ya has tenido demasiadas. Invita a una persona, a un estudiante internacional que venga a tu casa. Por favor, deja de hacer eso. ¿Estás diciendo que deje de tener historias o estudios bíblicos? Sí, por favor, haz algo. Busca a alguien que necesite. Todo el mensaje es que Jesús no nos detiene de las cosas que siempre hacemos. Si has tenido esta experiencia, Jesús no nos cubre de tormentas, pero nos lleva sobre las tormentas. ¿Quién es la persona más difícil y quién correrás de él? Hay una persona que se llama Laura Story y ella cantó y escribió una historia que vamos a cantar. Una persona conoció a ella en el área de Atlanta. Ella es la cantante de la iglesia. Esta es una historia de Laura Story. Ella era una persona cristiana y Dios la empezó a usar en muchas maneras. No recuerdo cuál era el nombre de su esposo, pero ella y su esposo han estado casados por como 2 años y están contentos porque están recién casados. Después hay una epilepsia y los doctores vienen y se dan cuenta que hay tumores, varios tumores en el cerebro y está impactando su memoria. Algunas veces él recuerda el nombre de Laura, pero algunas veces no. Tuvieron algunos hijos y algunas veces él no recuerda sus nombres. No recuerdo qué era lo que él hacía, pero ahora ya no puede trabajar. Entonces Laura Storia escribe esta canción. Poderoso, poderoso Dios del universo, Tú no crees que ella tiene una historia. Tú eres el que guardas mi vida. ¡Qué salvador! Empezando y terminando, tú nos has salvado. Jesús, tú eres fuerte, Señor, el más fuerte. Algunos de ustedes no creen eso ahora. Estás moviendo tu cabeza y tal vez solamente en reverencia a Dios, pero no crees que Jesús es tan grande que lo que estás experimentando en este momento, porque no, tú no lo dejas. Pero estas palabras, Señor, te hacen mover. Jesús, eres tan grande, más que cualquier cosa. Aleluya, qué salvador. Quiero estar aquí enfrente y algunos de ustedes deben de venir y arrodillarse, hacer negocio con Dios en este momento, porque tú estás caminando lleno de miedo, aterrorizado. Estás cubierto y encadenado de miedo. Yo lo conozco y tú lo conoces. Debes de venir aquí y arrodillarte. Deja que ese miedo se reemplace con libertad. Tal vez estás viviendo con alguien que no estás casado y estás lleno de temor. Tal vez eres una persona hipócrita aquí en esta audiencia y quiero que lo sepas, que incluyéndome a mí, quiero confesar eso frente de Dios. Tal vez debes de tomar la mano de tu esposa o de tu esposo en este momento, de tus hijos o los que están alrededor de ti, y hacer negocios con Dios. Necesitamos ayuda. Vamos a tener algunos ancianos. Si tenemos algunos, por favor, vengan y oren con ellos. Toma la mano de las personas que están cerca de ti y cantemos esta canción. Estemos de pie, por favor, juntos y cantemos.